Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Sin duda, esta semana ha sido la semana de Keiko Fujimori, sobre quien están encima todos los reflectores. Ayer se reunió con Dina Boluarte. Ella con Dina Boluarte han llegado al consenso de que las elecciones deberían ser el año 2023. Hay muchísimas sospechas alrededor de lo que dice Keiko, quien el domingo empezó esta semana, esta fiesta política patronal del fujimorismo, diciendo que no va a postular, y muchos no le creemos. Hemos conversado con Miguel Torres, el vocero que la acompañó ayer, para que nos dé pormenores respecto a la reunión, ¿no? Y cómo se han diferenciado de la derecha radical, quien insólitamente se ha unido a la izquierda radical. Dina Boluarte, el día de hoy en la mañana, también se ha reunido con César Acuña. Llegó la familia en pleno, estos Kennedy nacionales, digamos, caricaturizando un poco, llegó a Palacio de Gobierno y también hablan del adelanto de elecciones, pero lo cierto es que el Congreso hace largas y mañana es el último día para ampliar la legislatura y poder decidir o no el bendito adelanto de elecciones, por favor. También Amnistía Internacional está acá. Vamos a hablar del rol que está cumpliendo Amnistía Internacional para lograr la justicia en términos de derechos humanos después de tantos compatriotas asesinados. Vamos a escuchar a Keiko Fujimori saliendo ayer de la reunión de Palacio de Gobierno, inaugurando, estrenando una nueva figura, una imagen distinta a la que tenía cuando todavía estaba con Marc Vito Villanella. Pero bueno, esas son anécdotas. Ha destacado ciertamente la bajada de peso de Keiko Fujimori. Está bien, tiene todo el derecho, pero llama la atención. Ha cambiado la vestimenta también da mensajes, por si acaso. Sí se puede hablar de la vestimenta de los políticos, porque se puede hablar de cualquier cosa de los políticos. Bueno, vamos a escuchar a Keiko Fujimori, cómo salió ayer de Palacio de Gobierno. Parecía ella la presidenta de la República, parecía ella, ¿no? Y después vamos a hablar de lo que le dijo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero vamos a escuchar las primeras declaraciones de Keiko Fujimori después de reunirse con Dina Boluarte por aproximadamente una hora y media.
Sin embargo, hemos visto también una extraña coincidencia entre los extremos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que lamentablemente boicoteó esta salida. Lo señalado hace pocos días en una reunión con mis dirigentes del partido y lo vuelvo a señalar ahora. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial.
Bueno, a mí en lo personal, Gustavo Petro me cae un poco bomba. Es una persona inteligente, pero bueno, no importa que me caiga bomba porque es el presidente elegido por el pueblo colombiano legal y legítimamente. Ahí está Gustavo Petro. ¿De qué es rojo? Es rojo. Es rojo. Eso no lo convierte en, no lo anula como interactor político en absoluto. Ha sido elegido por el pueblo colombiano, válidamente. Él ha sido guerrillero, el M-19, es verdad, pero lo que yo he notado es que Keiko Fujimori lo terruqueó, así de simple. Vamos a escuchar lo que le dijo Keiko Fujimori a Gustavo Petro, quien ha tenido declaraciones bastante interesadas, ciertamente, respecto a lo ocurrido con Pedro Castillo, ¿no? O sea, tampoco vamos a pretender que Gustavo Petro es un santo y que sus declaraciones son desinteresadas y sin cálculo político. El señor ha tenido declaraciones respecto a Pedro Castillo absolutamente subjetivas, totalmente subjetivas, relativizando lo que ocurrió. Y bueno, Keiko Fujimori le responde con la misma contundencia de subjetividad en un momento en el cual el entendimiento debería ser lo que prime. Escuchemos cómo habló a su nariz roja, ¿no? Como si fuese un clown comunista, Gustavo Petro. Escuchemos.
Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo. y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias.
Si esto no es terruqueo, yo no sé qué es, ¿no? Lo terruquearon a Gustavo Petro así en Juan, terruquearon a Gustavo Petro, quien ha sido guerrillero del M-19, es verdad, pero repito, es presidente, ha sido alcalde de Bogotá, es presidente de Colombia, le pese a quien le pese, no me encanta, pero lo es, y usted, señora Keiko Fujimori, es una líder política que nunca ha alcanzado la presidencia, entonces hay que hablar con un poco de respeto. Hay que hablar con un poco de respeto, esto de alguna manera desdibuja lo que está tratando de construir, diferenciarse de la derecha radical que insólitamente está en ese momento representada por Avanza País, por ejemplo, ¿no? Avanza País está acudiendo en este momento, acaba de ingresar la tropa de Avanza País con Adriana Tudela y el congresista Alejandro Cavero, el señor Bazán, entre otros, a reunirse con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Ahí está Cavero, en realidad. Él ha sido el elegido, el ungido por Avanza País para ingresar a conversar con Dina Boluarte. Y recordemos, ya nos los va a recordar también Miguel Torres en la entrevista, para el fujimorismo y para la coyuntura, Avanza País es la izquierda radical. Mientras el bloque magisterial se opone por Asamblea Constituyente, Perú Libre e Igual, Avanza País se opone por unas reformas que tienen sentido, pero que en este momento no es lo conveniente, porque lo que necesita el país es un derrotero, una referencia, una salida, una luz clara al final del túnel. Y todavía estamos en el túnel porque las protestas no han terminado. Bueno, Acuña también estuvo ahí, como dije, y como no podía ser de otra manera, el líder de Perú Libre, el sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre la reunión de ayer entre Keiko Fujimori y Dina Boluarte. Le ha ardido esta reunión. A muchos les ha ardido, ¿no? O sea, decían que estaba ahí una reunión de lavado de activos con genocidio, etcétera. Sí, sí. Hay distintas formas de narrar los hechos. Ahí está. ¿A quién le ganó Keiko Fujimori para insultar al presidente Petro Gustavo? A nadie. ¿Cree que decirle guerrillero lo humilla? Pues no, lo enaltece. Es el pasado glorioso. Petro forjó liderazgo con sacrificio, estudio, trabajo, riesgo y gestión. Cualidades que Keiko Fujimori nunca las tendrá. Bueno, Colombia también tuvo un claro movimiento, digamos, terrorista a cargo de los paramilitares, por si acaso. Y hubo un enfrentamiento que no tuvo derrota militar de ninguno, ¿no? Es un caso distinto. A ver, Vladimir Cerrón ya nos adelantó. Claro, pues ellos quieren asamblea constituyente, sí o sí. Perú Libre no participará en la reunión con el Ejecutivo mientras los implicados en la ejecución extrajudicial de 65 hermanos peruanos no salgan del gobierno. A Keiko Fujimori le es natural reunirse porque en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color. Bueno, eso es justamente lo que hablé con Miki Torres, ¿no? Porque, claro, se ve fujimorismo tratando de ser una fuerza de centro, coyunturalmente de centro, en este contexto increíble que el fujimorismo se vislumbre como una fuerza de centro, pero salen a declarar y ni Dina Boluarte ni Keiko Fujimori hablan de un sector de la sociedad importantísimo, el más vulnerable. No hablan de las comisiones investigadoras que se tendrían que ya haber formado en el Parlamento para informar sobre los 46 casos de atentados contra los derechos humanos que ha reportado Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha presentado un informe el día de hoy que se basa en la información que el periodismo ha recogido, donde se ven estos disparos, donde se ven que la mayoría de personas no estaba en una situación de ataque a la policía, y Keiko Fujimori no se refirió a ellos, como Dina Boluarte tampoco se refiere a ellos. Entonces lo que se percibe es que es una imposición, no le costaría nada a Keiko Fujimori, le tuvimos que arrancar esas declaraciones a Miki Torres, referirse, dirigirse a los familiares que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, en las protestas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el Congreso, al mismo tiempo que ve lo del adelanto de elecciones, que también es algo utópico hasta ahora, no forma comisiones investigadoras, no fiscaliza? Entonces le da pretextos al señor Cerrón para que se radicalice, pues, para que se radicalice el señor Vladimir Cerrón. Entonces tenemos, a por un lado, a personas que no reconocen públicamente, no aceptan que se han violado los derechos humanos, no lo aceptan porque se han violado los derechos humanos, y por otro, tenemos a personas que descalifican de plano las reuniones que está teniendo Dina Boluarte. Entonces estamos de nuevo en este péndulo que no nos deja en paz. Vamos a escuchar a Dina Boluarte rapidísimo antes de irnos con Miki Torres.
En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas, como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico.
Así es, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es otro de los presidentes que juega claramente su partido por cálculo político, ¿no? No el bien común, sino el respaldo ideológico, relativizando los excesos de sus correligionarios. No le quiere dar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte. Bueno, tal vez si Dina Boluarte hubiese tenido una actitud más empática con estos atentados a los derechos humanos, hubiera dado más facilidades o hacer públicas las facilidades que da para las investigaciones y establecer responsabilidades, hubiese sido otra cosa. Pero se le da pretextos a la izquierda radical que se parapeta en esta descalificación, así como la derecha radical. Vamos a escuchar a Miki Torres, con quien hablamos sobre estos temas. Él es vocero, estuvo ayer con Keiko Fujimori en la reunión con Dina Boluarte al lado del secretario general Luis Galarreta, y seguramente mucha gente quiere que yo me hubiese peleado con Miki Torres, que nos mandemos a la M, pero de eso no se trata. Tenemos que escucharnos, y si nos enfrascamos en discusiones eternas, vamos a vivir en discusiones eternas. Saquen ustedes sus conclusiones sobre lo que dice Miki Torres y el nuevo discurso del neofujimorismo. Bien, ya estamos con el señor Miguel Torres, él es vocero de Fuerza Popular, y ayer estuvo con Keiko Fujimori en la reunión con la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5, señor Torres. Gracias.
René, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder volver a verte y escucharte.
Reencontrarnos, sí. Voy a tratar de enfocar esto con pragmatismo, más allá de las ideologías o de las orillas políticas que están permanentemente en tensión. Ahora, usted reafirma que Keiko Fujimori no va a postular. Eso no nos va a sorprender más adelante con un recambio, o sea, con un cambio de posición.
Ella ha sido súper clara, René. En caso de que haya un adelanto de elecciones, ella no va a participar en la candidatura de la presidencia de la República en ese supuesto.
O sea, ¿están buscando candidato o candidata?
Si se dan el adelanto de elecciones, por supuesto, siempre. Un partido político siempre va a tener que estar presente en las elecciones, en todo tipo de elecciones, ¿no?
¿Y qué tal la reunión? ¿Cómo la describiría ayer el diálogo entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori? Digamos, se le vio a Keiko Fujimori, es como la semana de Keiko, ¿no? Sale a hablar asegurando que no va a postular, después sale con Dina, y parecía Keiko un poco la presidenta.
A ver, la reunión ha sido súper sincera, transparente. Ha sido muy útil para nosotros porque nos han permitido contar con información sobre temas de orden interno y temas de soberanía, ¿no? Y por supuesto, también se ha hablado sobre la salida a la crisis, la cual, como tú sabes, René, Keiko, desde antes de que diera el golpe de Estado el señor Castillo, había propuesto que se hiciera un adelanto de elecciones, ¿no? Y bueno,
Sí.
y el Ejecutivo se ha sumado a esa propuesta del 2023, ¿no?
Y entonces esa ha sido la meta, digamos, lograr un acuerdo hacia el 2023. ¿En eso está abocado el fujimorismo en este momento?
Sí, sin perjuicio, evidentemente, de analizar y de ayudar en todo lo que permita recobrar la paz, ¿no? Dentro de nuestro país. Creo que eso es lo más importante. Si es que algo motiva a Fuerza Popular, es, más allá de lo que pensaban y decían muchos, es el lograr esa tranquilidad. Sobre todo para aquellos empresarios, pequeños empresarios que están viendo en esta situación todos sus negocios irse a la debacle, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, a todos los padres de familia que tienen que lidiar, sobre todo al interior del país, con los precios que cada vez suben más debido, y hay que decirlo, René, no a un modelo neoliberal ni de la Constitución de 1993, como algunos sostienen, sino que se presenta porque las carreteras son tomadas, y cuando las carreteras son tomadas, los productos no llegan a los mercados y por eso los precios suben. Nos queda claro que estas manifestaciones no solamente están incorporando o involucrando a personas que claramente tienen una visión senderista o del MRTA. Hay también un buen grupo de personas que marchan por una justa razón, y es que el Estado durante muchísimos años ha estado de espaldas a sus necesidades. Y
Sí, claro.
entonces es ahí cuando nosotros decimos, oye, bueno, o sea, no todos tienen que meterlo sobre el mismo saco, así como también es terrible que se trate de meter sobre el mismo saco a la policía y a los militares por algún exceso que se puede haber cometido y que se tiene que investigar y que se tiene que sancionar. Pero
Claro,
desde
pero
aquí
lo que
digo.
pasa, sí, de acuerdo, ni terruqueo ni asesineo, digamos, y lo que estamos viendo es que terruquean y asesinean según la orilla política, lamentablemente, así de polarizado es el asunto,
Sí,
pero lo
en
que no
realidad,
se
René,
ve, ¿ah?
si me permites,
Claro.
yo sí quiero un claro mensaje a la Policía Nacional, a los militares, en reconocimiento a lo que están haciendo, ¿sí? Separando, evidentemente, cualquier tipo de exceso y de mal
Y de crímenes, pues, hay
suerte
crímenes de
y de
algunos
mal
individuos o sea, de la policía y del ejército. Es
comprobarse ellos, claro que
complicado
sí.
decirlo, pero
Hay que decirle a ellos gracias, porque finalmente, René, tú y yo estamos conversando acá
sí.
plácidamente a través de un Zoom, cada uno en su oficina, y son ellos en realidad los que tienen que poner el pecho y
Y lo
enfrentar las
ponen,
turbas
y lo ponen, y lo ponen, y
que
tratan de
merecen
apagar
los
un
trabajadores
incendio,
mineros.
tratan de apagar un incendio que tiene otros causantes. Pero, por ejemplo, yo diría, ¿y por qué no le manda usted unas condolencias a los padres o las madres de las personas que han perdido la vida?
Se las envío, por supuesto que sí.
Te repito la pregunta o sea, el
Mejor.
problema es que vemos a los congresistas de tendencia izquierdista mandar condolencias o reflexionar solo a partir de las víctimas, que bueno, claramente la población civil es lo más importante, pero a los congresistas con tendencia a derecha solamente pensar en nuestras Fuerzas Armadas y la policía, que también tiene derechos humanos, por supuesto, pero ese es el problema, que se ven pocos políticos, por no decir ninguno, que piensen las dos partes, ¿no?
Sí, y yo te estaba respondiendo y te decía que por supuesto que les envío mis condolencias, mi pésame, mi frustración también como padre de familia, como ciudadano. Evidentemente esta situación no genera ningún tipo de tranquilidad absolutamente para nadie. Y es por eso que Fuerza Popular ha tomado una decisión, yo creo que sumamente madura, de desprendimiento
No, sí,
absoluto.
está claro, está
Es
claro.
decir, ¿sabes qué? Si es que tenemos que dejar posiciones de poder para ser parte de la solución, por supuesto que vamos a ir por ahí. Eso no
Sí.
debe caber ni la menor duda. Y te reitero, sí, mi pesar, mi frustración porque se estén perdiendo vidas, y por supuesto también incluso para aquellas personas que ni siquiera participando de una manifestación terminan siendo víctimas de la situación en la que nos encontramos.
Claro, y es que hay varios casos, ¿no? Que no tienen nada que ver con las protestas o que no estaban en una situación de agresión a las Fuerzas Armadas, sino estaban cruzando o estaban a varios metros.
O también personas que no han podido llegar a un hospital debido a...
También.
A la toma
al bloqueo.
De
al bloqueo. ¿No? Sí, también, por supuesto, también.
Todas son Ahora. Víctimas y todos tenemos que sentirnos, o mejor dicho, sensibilizarnos con lo que está pasando. A nadie hace bien estar de espaldas a esa realidad. Que es lo que nosotros criticamos a la derecha extrema, ¿no? O sea, nosotros...
A eso iba. ¿A qué le llaman comunes? Derecha extrema? O sea, mucho tiempo, a ver, usted como vocero del partido, mucho tiempo se identificó, y algunos siguen identificando al fujimorismo justamente como la derecha extrema. Explíquenos esa diferenciación, no, por favor.
Bastante alejado de una derecha extrema. El fujimorismo, que en realidad la ideología la puedes encontrar claramente plasmada en la Constitución de 1993.
Refiero al contexto actual. O sea, comparándonos con Renovación Popular y Avanza País.
Ahí voy.
Por decirle.
Ahí voy. Es un partido y es una bancada que es consciente de que acá no se solucionan las cosas simplemente con la imposición de la fuerza, sino que también es necesario escuchar, sentir, mirar lo que está sucediendo. Y ante una situación como esa, hay desprendimientos que se tienen que hacer. Entonces, claro, nosotros vemos una derecha extrema, sí, nos estamos refiriendo evidentemente a Renovación, a algunos miembros
de Avanza País,
¿no? Que han decidido no, acá no pasa, no quiero decir acá no pasa nada, pero pareciese como si lo dijeran y nos vamos hacia adelante, cuando en realidad pareciese que esa poca sensibilidad los está llevando a pensar que se puede continuar en este estatus hasta el 2026, y creo que no damos para eso. Creo que quizás la experiencia, René, con sus aciertos y desaciertos en Fuerza Popular, ya nos está mostrando un poquito más clara las cosas, ¿no? Y estamos diciendo, oye, hay momentos en los cuales se tiene que reír.
Sobre todo, señor Torres, porque una decisión de esa naturaleza puede definir la mayor pérdida de vidas humanas, ¿no?
Exactamente. Mira, si es que se hubiera escuchado a Keiko antes de que Pedro Castillo se fuera, ¿quién no dice que hubiéramos podido salvar 50 vidas? ¿No?
Claro, ahí dicen los de Avanza País que no estaba el tema de la Asamblea Constituyente. No, mejor dicho, al revés, la crítica es de ustedes, ¿no? Claro, si es que Avanza País o Renovación Popular no hubieran insistido en el 2004, no se hubiera incorporado el tema de la Asamblea Constituyente como un requisito sine qua non por parte del bloque magisterial, Perú Libre, etc.
Las excusas, René, siempre van a existir. O sea, cuando es, y yo te digo porque lo he visto directamente, tú sabes que tengo la oportunidad de estar presente.
No hay voluntad política por parte de los otros partidos y se acabó, y hay una coincidencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Y el fujimorismo está jugando una carta interesante, le duela a quien le duela, o sea, se acabó. O sea, ahí está. Pragmatismo, ahí está. O sea, ¿qué te puedo decir?
Pero un pragmatismo que, ojo, no se confunda con oportunismo, ¿no? Porque hace poquito en una entrevista me estaban diciendo eso, ¿no? Y les han dicho oportunistas. Sí, nos han dicho oportunistas, nos han dicho irresponsables. Oye, perdóname, lo único que yo te puedo decir, René, es madurez. Ya nos tocó vivir.
Claro,
duro.
Es que cuesta, pues. O sea, han madurado. Cuesta creer. ¿Sabes? El problema, señor Torres, es que cuesta creer que se piense en el bien común, ¿no? En la clase política en general y en el fujimorismo en particular para algunos. Pero en buena hora, pues, o sea, en buena hora, vamos a ver. Ahora, por último, ¿qué pasa con Petro, no? O sea, lo terruquearon a Petro. O sea, le dijeron guerrillero, es el presidente de Colombia, ha sido guerrillero, sí, es verdad, pero es como eso de la nariz roja, es como muy, muy, muy achori, ¿no? Como se dice coloquialmente, se le escapó ahí el René. Por más que haya sido guerrillero, el señor ha sido guerrillero, o sea, eso nadie lo niega, ¿no?
Ya estaba en la
Y
cárcel.
es rojo también, pues, ¿no? Claro.
Ya estaba en la cárcel por eso y ha hecho
Sí,
atentados siendo
claro.
guerrillero.
Pero es una autoridad, pues. Y Keiko
Sí,
no.
y pobrecito los colombianos. Me muero de pena los colombianos.
Bueno, pero votaron por él, ¿no? Votaron por él. O sea, está.
Sí, pero lastimosamente el
Ojalá
resultado.
que, ojalá que, ojalá que vaya bien, pues, ¿no? O sea, al margen de qué ideología tenga, o sea, pero votaron por él y es el presidente de Colombia.
Y lo lamento por ellos.
Ok.
Y la verdad es que yo no veo mal la respuesta que le ha dado Keiko Fujimori a Petro. Creo que Keiko lo que ha hablado como una peruana. O sea, como una peruana que recuerda lo horrible que tuvimos que pasarla en la década de los 80, inicios de los 90. Esto, no sé a ti, René, tú eres un poco mayor
No,
que
pero es
yo,
que
pero
no todo lo rojo es
para
terrorismo,
mí,
pues. A mí, no, a mí
para mí,
también. Yo
y para mí,
estudiaba con tu papá, estudiaba
cada
con
vez.
tu papá en la universidad, tu papá era mi profesor de universidad, cuando el Perú estaba, Lima ya tenía las huellas del terrorismo, no solamente los apagones, sino los coches bomba. O sea,
Claro.
por favor, lo he sufrido, claro que sí,
Entonces, y entonces
pero de
cada vez que
ahí.
hay un atisbo, por no decir abigeo, de esta forma de proceder, yo creo que es bastante válido que una persona pueda alzar la voz y decir, no, acá no, acá no, acá ya la vivimos, acá ya la conocemos. O sea, con tu rollo, con tu discurso, odiador y todo lo demás, para otro lado, para acá no.
Y ya conversaremos con más profundidad, pero muchísimas gracias por su disposición, señor Torres.
Gracias,
Y
René.
mucha gente quisiera que nos peleemos, usted y yo, ¿no? Pero, por
Imagino.
favor. ¿Ah?
Me imagino, pero
Sí.
no todo es pelear, es conversar, pues.
Exacto.
Es conversar.
Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, señor Torres. ¿Ah? Gracias.
Gracias,
Hasta
René.
luego. Así es. Léanse, amiguitos, amiguitas. Léanse. No entrevistes a ese, que por qué tal cosa. Claro. Hay que cuestionar, pero hay que darle espacio a todos. Y así como hoy día está Miki Torres, mañana puede estar Vladimir Cerrón acá, por si acaso, por si acaso. Hay espacio para todos, sobre todo en esta coyuntura tan agitada, tan peligrosa. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.